La revolución cubana es la madre de todos nosotros, y alguna vez se ha reconocido así. Además, ninguno de los cambios que se han producido en América Latina, en Ecuador, en Brasil, en alguna medida en Nicaragua, en Guatemala, quizás en El Salvador y particularmente en Bolivia, no hubiesen sido posibles tampoco sin la acción de la revolución cubana y sin el ejemplo de Fidel Castro. No podríamos los revolucionarios de Latinoamérica sobrevivir a la desaparición de la revolución cubana. Sería un retroceso estratégico y total para los pueblos y los gobiernos progresistas de América Latina.
Son palabras de Tomás Borges, legendario comandante de la Revolución Sandinista de Nicaragua y embajador de su país en el Perú.
Cuba Información.
Bienvenidos, bienvenidas a todos nuestros amigos del programa Cuba Información Radio, este programa víspera de la fecha tradicional de celebración de la lucha obrera, como es el primero de mayo. Vamos a tratar, entre otros temas, en Venezuela, cómo se afianza el proceso revolucionario con la ratificación del presidente Chávez como presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y vamos a dar también un vistazo a las preparaciones para las celebraciones del primero de mayo en Cuba. Este y otros temas en breve. En la celebración de este año, del primero de mayo, por primera vez las mujeres se integrarán un bloque especial para esta celebración. Con ese motivo, pues está una de nuestras habituales compañeras, Mila, quien nos va a comentar un poco cómo recuerda, cómo se vive la fiesta del primero de mayo en Cuba.
Pues la verdad que el primero de mayo en Cuba, como muchas otras celebraciones que se pueden dar en el país, pues las mujeres en esos días especiales pues lo vivimos como un sitio o un encuentro de reunión y de participación en esos desfiles creados por la revolución. Y a mí esta vez, por ejemplo, me alegra muchísimo que este Día Internacional de Trabajadores, por primera vez, 10.000 mujeres de distintas generaciones, ama de casa, científica, van a participar, niñas también, van a participar como un bloque en lo que es el desfile del primero de mayo. Y la verdad que va a ser un desfile en que a nivel social va a llamar mucho la atención, ya que tendrá un gran impacto por el papel femenino en los ámbitos sociales y en la defensa de la igualdad de los derechos de la mujer. Y al respecto, que quisiera, no sé cómo explicarte, la mujer en muchísimos ámbitos, así como son los, por ejemplo, los batallones de ceremonia, que en su momento también por la MTT han participado, son pioneras en muchísimas de estas actividades. Y este año en especial, ese bloque va a estar dirigido también en homenaje a la gran luchadora revolucionaria que perdimos el año pasado por problemas de enfermedad, Vilma Espín, que este año cumple su 80 cumpleaños, y en homenaje a ella, pues muchas mujeres van a desfilar también en este Día Internacional de los Trabajadores. No sé qué opinión podrán tener también aquí desde el punto de vista masculino, cómo ven un poco, por ejemplo, el Lázaro se ríe, la participación de la mujer, el que siempre, no sé, tiene halagos para ella. Yo quisiera saber un poco la opinión de su parte.
Mira, se está en un momento muy importante. Tengo que pedirle disculpas a la audiencia porque estoy acatarrado desde hace varios días. Y un saludo cariñoso a todas las amigas y amigos que están con nosotros. La participación de la mujer, y en esta ocasión, el primero de mayo, en un bloque especial, es consecuencia de un trabajo desarrollado durante todos los años de la Revolución por abrir espacios a todos los sectores, espacios de igualdad, espacios de fraternidad, espacio de construcción en la obra de la obra revolucionaria. Es decir, la mujer cubana está presente en todos los sectores y todos los aspectos de la sociedad cubana, productivos, educativos, científicos, de la defensa. Por tanto, es justo en esta ocasión que desfile de esta manera, como bien señalaba la compañera Milagro. Participan varias generaciones, desde niñas hasta personas de tercera edad, donde se manifiesta también ese relevo de la mujer en defensa de la Revolución Cubana. Yo creo que en conjunto va a ser una respuesta contundente a todas las patrañas, a todas las campañas que ha gestado y organizado el imperialismo norteamericano y sus socios europeos contra la Revolución Cubana, y tendrán debida y contundente respuesta este primero de mayo, donde la mujer tendrá un papel protagónico en el mismo.
$8,468,144 cubanos fueron convocados este domingo a participar en los comicios en los que se eligieron a los delegados a las asambleas municipales del Poder Popular.
Sí, importante jornada democrática revolucionaria que ha protagonizado el pueblo de Cuba este pasado 25 de abril, donde, como bien tú has señalado, 8.205.994 electores, es decir, el 94,69% de los votantes concurrieron a las urnas el pasado domingo. Aquí por provincias, hay que señalar que, bueno, todas las provincias, municipio especial, Isla de la Juventud, superan el 92% de asistencia a los colegios electorales. Votaron 29.000 electores más que en las elecciones parciales de 2007. Destacó Ana María Mari Machado, que es presidenta de la Comisión Electoral Nacional. El venidero 2 de mayo habrá una segunda ronda en 2.106 circunscripciones para elegir a sus delegados, pues en ella ninguno de los candidatos logró más del 50% de los votos exigidos. Bueno, perdón. Hay que destacar que el pueblo cubano, una vez más, ha respondido al llamado de la patria, al llamado a la revolución. Se celebra este proceso electoral en medio de la más brutal campaña que el imperialismo norteamericano, sus socios occidentales y particularmente en el Estado español, se han realizado contra el pueblo cubano en la revolución en los últimos años. Y es curioso que estos sectores, estos centros de poder y toda esta gran prensa, particularmente en el Estado español, también en Europa, que se preocupa tanto por los asuntos de Cuba, por todo lo que sucede en Cuba y lo que tiene que ver con ella y la revolución, que no se hayan dignado a reseñar, a escribir, aunque sea dos líneas, de esta jornada electoral que ha tenido lugar y que está teniendo lugar en Cuba. Jornada electoral que hay que recordar que empezó mucho antes con la elección de candidatos a circunscripciones en asambleas de barrio en todo el país. Pues esto demuestra cuán hipócritas son, cuán cínicos son y cuál es la verdadera naturaleza y la pretensión de los sectores derechistas y reaccionarios que únicamente lanzan campaña y hablan de lo que sucede en Cuba cuando conviene a sus intereses hegemónicos de dominación y colonización.
¿La participación electoral en Cuba es obligatoria?
No, es voluntaria. Todo ciudadano cubano, ciudadana y ciudadano cubano puede participar ya por ley a partir de los 16 años de los procesos electorales. Es voluntaria, se hace campañas donde esté presente el dinero, únicamente se elige el mismo pueblo en cada circunscripción, en cada barrio, postula y elige a los que consideran más capaces y mejores, con mejores cualidades, tanto morales como políticas y capacidad, desde luego, para ser su representante. Y desde luego hay que señalar algo que diferencia a los procesos electorales en cualquier otro país, particularmente en América Latina, donde las urnas son custodiadas por pioneros uniformados y no por soldados o policías, como es habitual en América Latina. Yo quería señalar o resaltar las palabras de un científico cubano que pone de manifiesto la gran diferencia que hay en las elecciones cubanas, las elecciones de la revolución, las elecciones del pueblo, con las que existían en la república neocolonial antes del 1 de enero de 1959. Señala el doctor Antonio Márquez Guillén, que es una reconocida personalidad internacional como especialista en endocrinología, que antes del triunfo de la revolución, los sargentos políticos tenían camas asignadas en los centros asistenciales para, a cambio de votos, posibilitar el ingreso de personas enfermas e incluso pacientes en estado de gravedad que no tenían otras alternativas. Es decir, fíjate lo que eran las elecciones antes, las elecciones esta burguesa que amparaba desde luego el imperialismo norteamericano, y él plantea que se siente muy feliz con las elecciones cubanas en la revolución, donde ni se compran ni se venden cédulas, ni se comercia con la vida y la salud de la población. Aquí hay que destacar también que más del 91% de las boletas resultaron válidas, lo cual significó la Ana María Mari Machado, presidenta de la Comisión Electoral Nacional, que es un altísimo porcentaje en comparación con lo que sucede en las elecciones de muchos países del mundo. Fíjense ustedes que en medio de esta campaña brutal, el pueblo cubano ha respondido no solo a su deber ciudadano de participar en esta importante jornada electoral, sino también es una demostración del apoyo masivo a la revolución cubana y cómo es él el protagonista y el impulsor de esta obra revolucionaria, con un profundo carácter popular y también con una vocación solidaria internacionalista, porque este resultado irradia hacia los procesos populares que tienen lugar en América Latina también.
Yo creo que este 90% de participación hay que recalcar mucho, que es muy superior a la participación que se tiene en democracias aparentemente modélicas o más fuertes, como pueden ser las europeas o las norteamericanas. Y también creo que es bueno apreciar cómo la disidencia cubana tiene un peso mediático increíblemente superior, especialmente aquí en Europa, al peso electoral que tiene en Cuba. Y bueno, este es el momento, como en todos los programas, de cederle la voz a nuestro compañero Tadeo.
Sí, pues buenas noches a toda la audiencia. Hoy he traído para la sección poética una de esas voces imprescindibles de la poesía cubana, una de esas voces femeninas imprescindibles de la poesía cubana. Estoy hablando de la poeta Rafaela Chacón Nardi. Rafaela Chacón Nardi es una poeta habanera que nació en 1926 y nos abandonó el año 2001, también en la capital de Cuba. Ella, conjuntamente con su labor como poeta, también desarrolló una importante labor como profesora. Ella es una pedagoga que trabajó tanto en escuelas primarias como en escuelas normalistas, como en la universidad, y también fue funcionaria del Ministerio de Educación. Su obra pues aparece en las más importantes antologías de la poesía cubana, tiene importantes libros escritos, viajó muchísimo como portadora de la voz femenina de la poesía cubana, entre los diferentes países donde ella estuvo llevando su arte, Perú, Brasil, México, España, Italia, Bélgica, Holanda, Rusia, etcétera, etcétera. Bueno, voy a leer tres sonetos de Rafaela Chacón Nardi para acercarnos un poco a su poética. El primer soneto que voy a leer es uno, quizás su soneto más famoso, que se llama A mis huesos, y dice así: dislocados, sin rumbo ni destino, rotos de acá hasta allí, de sur a norte, dejando el cuerpo inútil, sin soporte, negándome el andar y hasta el camino. Así vino a mis huesos, así vino este ser y no ser, cruz y soporte, esta inmovilidad, este mal porte, este confiar en yesos y platino. Solícita la muerte vigilante anduvo tras de mí hasta mi caída, me acompañó solícita y amante en los amargos días y en la calma del hospital, mas regresé a la vida con terquedad de sol o agreste palma. Un segundo soneto que se llama Por ese adiós. Por ese adiós que se quedó en tu olvido y esta angustia que es tuya y prisionera, cuántas pequeñas cosas me han herido con tréboles y espina verdadera. Qué nácares quebraron su pulido cristal sobre el silencio de la espera, porque este sueño para ti nacido ha renunciado a toda primavera. Qué firme amor sin alas tu ternura y ese profundo sueño que clausura altos marfiles de un azul posible. Qué fuerte amor sin música ni mieles, esta cálida nieve y sus claveles por tu angustia y mi cruz indivisible. Y por último, un soneto que se llama Llévame amor contigo. Llévame amor contigo por tu cielo, de tibia luz y música callada, quedo yo en ti sin dudas ni recelo, junto a tu suave lumbre siempre amada. Clave su espina azul de desconsuelo, la ausencia que me deja aquí olvidada, que por venir de ti grato es el duelo, y la más triste lágrima esperada. Oh fuego sin piedad que me consume, oh tú cristal de ausencia que resume la imagen de mi llanto y mi alegría, muere conmigo amor, flor de amargura, quedo yo en ti rendida a tu ternura, líbrame amor de tanta lejanía.
Ya la idea de Fidel colgando es excesiva para...
Sí.
Sí, yo la silla eléctrica me contentaría.
Claro, la silla eléctrica. Sí,
¿no? Pero...
O alguna forma un poco más lenta y minuciosamente algo, cruel de morir.
Algo degradante.
Algo degradante.
Algo que no te diera la categoría de, no sé, de mártir.
Y hemos dedicado tiempo ayer por la noche y esta mañana. Estamos trabajando en ello.
En Cuba Información también.
Cuba Información, con cuatro soportes informativos. Una televisión por internet, una web diaria de noticias, un programa semanal de radio y una publicación trimestral. Dando voz a los colectivos de solidaridad con Cuba. A otros medios de comunicación alternativos. A cubanos y cubanas de dentro y fuera de la isla. Y a personas luchadoras de todo el mundo.
Cuba Información. Seguimos en la brecha.
¡Mentiroso!
Los delegados del Partido Socialista Unido de Venezuela ratificaron el pasado sábado 24 al mandatario venezolano Hugo Chávez en el cargo de presidente de esta organización partidista.
Sí, sería algo así como primer secretario del partido, presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y aquí, una vez más, se ve el paso firme de la Revolución Bolivariana, donde el partido, no hace mucho se constituyó este partido, a iniciativa del propio presidente Chávez, y ya le tiene la Revolución Bolivariana un importante soporte en el mismo, con amplia participación de muchos militantes, y en este congreso pues se ratifica el carácter antiimperialista del Partido Socialista Unido de Venezuela y la lucha por contra el imperialismo y por hacer avanzar el proceso revolucionario bolivariano. No cabe duda que la respuesta que ha tenido este congreso también en la sociedad venezolana ha sido muy importante, ha arropado todo el proceso y tenemos que señalar que en el mismo se está preparando para escoger en elecciones internas a los candidatos más cualificados para las elecciones que se celebrarán el próximo 26 de septiembre, elecciones legislativas, donde los burgueses, las oligarquías apoyadas por el imperialismo norteamericano tienen la ensoñación de que el presidente Chávez y la revolución que lidera pues vea mermada su capacidad y apoyo, cosa que por lo que estamos viendo no va a ser así. Está fortalecido el Partido Socialista Unido de Venezuela y con él se fortalece también el proceso revolucionario que tiene un amplio o mayoritario apoyo popular.
Lázaro, yo creo que si hacemos un poco un análisis de Latinoamérica, sabemos que hay ahora en franca pugna dos modelos, ¿no? Un modelo más bolivariano, que tiende al socialismo, digamos, que tiene como sus máximos representantes a Correa en Ecuador, a Evo Morales en Bolivia, pues claro, Cuba y el Chávez en Venezuela. Y bueno, hay también algunos otros países bueno, que están un poco en el medio.
No, está no hay que descartar tampoco el caso de El Salvador, un proceso también complejo, difícil, pero que se espera se vaya sumando a este proceso de transformación y de unidad que tiene lugar en América Latina, considerando también el aporte al mismo de Nicaragua, la Nicaragua sandinista, con el presidente Daniel Ortega a la cabeza.
Sí, mira, yo quería comentar esto. Digamos que en esta pugna que hay en el interior de América Latina hemos tenido una derrota, por decirlo así, de una batalla, ¿no?, de la pelea en general con lo que acontece en Honduras, ¿no? Yo creo, sin embargo, que este congreso en Venezuela, como tú lo has dicho, también marca un punto de inflexión. Es una victoria para el proceso venezolano, porque si alguna crítica se le podía hacer a él era el de ser un proceso tal vez personalista, ¿no? Creo que también es importante señalar que dentro de este proceso bolivariano el papel llevado a cabo por el gobernante boliviano Evo Morales acaba de salir de una cumbre climática que se ha convocado, sí, como una alternativa a la fallida cita de
Muy importante, ya que señalas este hecho tan oportuno, además, contrasta con lo que sucedió en Copenhague. Aquí en este evento sobre el clima y también la lucha por preservar la Pachamama, la Madre Tierra, pues se expusieron una serie de alternativas para preservar la vida, luchar por la preservación de la tierra como el medio vital para la supervivencia de la humanidad. Y bueno, tanto Evo Morales, tanto Rafael Correa como Chávez están impulsando procesos populares revolucionarios, con carácter revolucionario, en medio de el reordenamiento de las políticas del imperialismo con respecto a Latinoamérica. No hay que olvidar que hay, se están instalando 7 bases militares en Colombia, precisamente para con la pretensión de obstaculizar estos procesos revolucionarios, estos procesos transformadores y también de integración a América Latina. Bases militares con un armamento sofisticado y con capacidad para en pocos minutos, pues, atentar contra cualquier país o gobierno en la región que no esté en sintonía con los intereses geopolíticos del imperialismo norteamericano. Por lo demás, yo creo que la respuesta a todo esto es precisamente este congreso que se ha llevado a cabo en Venezuela. Es importante Venezuela, desde luego, en todo este, en toda esta estrategia de los pueblos para en su integración y esta estrategia antiimperialista. Es muy importante que existe en Venezuela un partido consolidado, fuerte, poderoso, que aglutine a los amplios sectores de la sociedad, que son en definitiva los que le van a dar el impulso necesario a la revolución bolivariana.
Sí, que también es importante, yo creo, que este mismo partido sirva como antenas en la sociedad. Estaba yo hojeando el otro día el blog de Luis Brito García, un escritor venezolano que estuvo en Bilbao hace, no sé, 4 o 5 meses. Y bueno, él señalaba que también hay muchos errores que la burocracia está cometiendo y que son los que restan votos, ¿no? Y él decía, a ver, es más práctico que luchemos contra la burocracia en todos los temas del Estado venezolano, que después estemos perdiendo votos y tengamos que perder, yo que sé, el Senado o eso. Entonces me parece que también es importante que este Partido Socialista esté imbricado de tal manera entre la gente, entre el pueblo, que sirva como un receptor de inquietudes.
No, se resaltó que es un partido que viene creciendo desde la base, desde la base y con respaldo popular, como decía, donde se van sumando, porque bueno, hay que tener en cuenta lo que ha sido América Latina, la decepción crónica de las grandes mayorías, las grandes masas con los partidos tradicionales, donde la politiquería, el sectarismo, la compra de votos, todo lo que conocemos, como sucedía en Cuba antes del 1 de enero 59, pues eso realmente ha causado una profunda decepción y desde luego mayoritariamente se rechaza esas prácticas, y este partido, donde tendrá que perfeccionarse y tendrá que mejorar muchas cosas, pues tiene en las grandes mayorías pues un referente en el cual poder exponer también sus valores y luchar por lo que necesita Venezuela como América Latina, una profunda transformación que deje atrás decenas de años de colonización por el imperio y también de la autoridad omnímoda de las oligarquías nacionales.
La edición digital de la revista norteamericana Newsweek acaba de publicar lo que pudiera llamarse la despedida de duelo de la Revolución Cubana. Otra más. Seleccionaron un mal día, el 16 de abril, que es una fecha gris para las intentonas anticubanas, porque entraña el recuerdo de la humillación del poderío imperial a manos de una naciente sociedad diferente. Recuerde esa fecha en que Estados Unidos fue desarrollado fue derrotado por un pequeño país.
Bueno, esto no es de extrañar, Hay una ansiedad enorme en los centros de poder del imperialismo norteamericano, en primer lugar, y radiado hacia Europa, por que termine la Revolución Cubana. Es una ensoñación, es un delirio, porque no hay nada más lejos de la realidad que es el paso triunfante, a pesar de las dificultades del pueblo de Cuba y su revolución, con su dirección histórica al frente, en un proceso que no tiene marcha atrás, no tiene vuelta atrás. Para los cubanos, para el pueblo cubano y para Cuba, la revolución, el socialismo y todo lo que conlleva esta determinación, además recogí en la Constitución cubana desde el año 2002 en referendo de todo el pueblo, pues la revolución del socialismo es la garantía de la independencia, la garantía de la soberanía de la patria cubana y también de la dignidad del pueblo como tal y su avance, su desarrollo en condiciones de igualdad, de justicia social, de solidaridad, de internacionalismo, que son las bases que sustenta el proceso revolucionario cubano. Todas estas campañas, todas estas cosas se generan en los laboratorios del Langley, de la CIA y también Europa. Quieren hacer creer a la opinión pública internacional de que la revolución cubana está en su final. Bueno, eso es una cantaleta que ya está gastada porque se está repitiendo de casi de los primeros años del triunfo revolucionario, cuando la difamaban todas las aquellas campañas donde hacía creer que la revolución, bueno, pues no iba a durar ni un año, etcétera, etcétera, y así con nuevos métodos, con más sofisticados, ahora con la en medio de la, o sea, los avances tecnológicos y de todo ello, pues siguen reproduciendo esas mentiras para convertirlas en realidad. O sea, machacan a la opinión pública, creando reflejos condicionados, creando matrices de opinión, con el único objetivo de que acosar a la revolución cubana para implementar una escalada de agresiones, incluso de intervención, que justifique. O sea, que sea apoyada por la...
Mentiras, Lázaro, decías tú que también hay que decirlo, están inclusive en contra de su propia opinión pública. El 15 de abril se publicó un sondeo hecho por una empresa Insider Advantage, encargado este por Cuba Business Bureau, ¿sí?, donde se aseguraba que el 58% de los norteamericanos estaban favorables a mantener relaciones estables con Cuba. Y que inclusive el 61% estaban de acuerdo con que se prohíban estos viajes, ¿no? Asimismo, el 57% de los consultados consideraban que Washington debía permitir hacer negocios a las empresas norteamericanas. Entonces aquí lo que vemos es, me recuerda mucho lo de la guerra de Irak. Mientras los pueblos en Europa y en todo el mundo se manifestaron en contra de la guerra, los gobiernos tosudamente fueron por la guerra.
Sí, sí, lo que Cuba demuestra cuán lejos están estos gobiernos burgueses del alma del pueblo y de las necesidades y del pueblo, porque están sencillamente de espalda a los... Ellos hablan de democracia y, sin embargo, demuestran una vez más que la democracia para ellos es la democracia del dinero, la democracia de los intereses, de los grandes intereses geopolítico, dominación, en el caso del imperialismo norteamericano, e igualmente de las antiguas potencias coloniales que son serviles lacayos de este imperio voraz, expansivo. Y efectivamente tú estás dando unos datos, que datos de ellos mismos. ¿Cómo es posible, por ejemplo, ese 61% de norteamericanos que está de acuerdo con la eliminación de la prohibición de viaje a la isla? Bueno, todavía eso no se ha levantado. Los norteamericanos, hay que decirlo, no, por el bloqueo, por una de las tantas leyes estas draconianas de bloqueo, no pueden viajar libremente a Cuba. Sí autorizó Barack Obama los viajes a Cuba de los ciudadanos de origen cubano, o sea, cubano-americano, pero los norteamericanos no. Entonces tenemos aquí el cinismo la pantochada de esta prensa. Hay que decir que Newsweek es un medio de prensa del gobierno de los Estados Unidos, no es algo independiente.
Bueno, pues para la sesión musical, en la noche de hoy, pues he traído a una de las grandes voces de la música cubana, quien nos ha dejado de una manera introspectiva, pero siempre quedándose para siempre en el recuerdo de todo nuestro pueblo, Polo Montañés. con estas canciones que, bueno, que forman ya parte del alma del pueblo cubano, y vamos a escuchar una vez más en esta noche para deleite de todos. En el primer momento musical, pues, Si se enamora de mí, vamos a escuchar Polo Montañés.
Se enamora de mí, quién sabe lo que pasaría. Seguramente que acabaría mi tranquilidad. Es imposible poder tener tanto cariño a la misma vez. Si se enamora de mí, yo no sé lo que va a pasar. Si me enamoro también, ya no sería solo culpa de ella. Ya no tendría razón para decir que yo no estoy en nada. Tremendo lío me iré a buscar cuando la gente comience a hablar. Si se enamora de mí, yo no sé lo que va a pasar con mi tranquilidad. Será mejor dejarla y olvidarme de ella. Mi corazón, el pobre, ya no aguanta más. Por eso voy a seguir así. Mejor pensar que ni la conocí. Si se enamora de mí, yo no sé lo que va a pasar con mi tranquilidad. Yo digo yo, si se enamora me muero, muchacho. ¿Cómo dice?
Si se enamora de mí, ella, si se enamora.
Oye.
Si se enamora de mí, ella, si se enamora.
Tanto tiempo sin amor.
Bueno, pues hemos escuchado Si se enamora de mí, Son Montuno cubano, en la manera y la voz de Polo Montañés. Y bueno, pues vamos a seguir disfrutando de su manera de hacer música con este tema que quizás sea su canción más emblemática, Un montón de estrellas.
Incontables son las veces que tratado de olvidarla y no he logrado arrancarla ni un segundo de mi mente, porque ella sabe todo mi pasado, me conoce demasiado y es posible que por eso se aproveche, porque yo en el amor soy un idiota y he sufrido mil derrotas que no tengo fuerzas para defenderme, pero ella casi siempre se aprovecha, unas veces me desprecia y otras veces lo hace para entretenerme y es así. Sabía que eso era malo para mí. Poco a poco fui cayendo en un abismo. Siempre me pasó lo mismo. Nadie sabe lo que yo sufrí. Una víctima total de sus antojos. Pero un día abrí los ojos y con rabia la arranqué de mi memoria. Poco a poco fui saliendo hacia adelante. Y en los brazos de otra amante pude terminar al fin con esta historia, porque yo en el amor soy un idiota y he sufrido mil derrotas que no tengo fuerzas para defenderme, pero ella casi siempre aprovechaba, si algún día me besaba eso era solo para entretenerme y es así.
¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. Cubainformación.tv, pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático.
Periodista y escritor cubano Enrique Ubieda, que estuvo recientemente en España, denunció la campaña mediática, que lo hemos dicho en repetidas ocasiones, ha sido bastante fuerte, por qué no decirlo exagerada, y entre una de sus presentaciones, concretamente en la ciudad de Valencia, lo que ha planteado Ubieda es que Cuba vive principalmente sometida a una guerra cultural.
Sí, indudablemente. Bueno, una guerra cultural lo plantea Ubieda con mucha razón y fundamento desde los primeros años de la Revolución. Aquí se trata de sistemáticamente todo esto, todas estas campañas, toda esta guerra mediática gestada desde, desarrollada desde Washington, reproducida en Europa con los países lacayos, amigos, socios del imperio, y también potencias imperiales, ellas mismas, pues lo que tratan es de crear esos estados de opinión, tratar de adormecer a las grandes mayorías respecto a procesos populares, a procesos alternativos que lógicamente chocan con los grandes intereses del imperialismo y sus socios. Enrique Ubieta lo escribe muy bien cuando plantea que el mundo se ha convertido en un inmenso escenario para la fabricación de esquemas de pensamiento que preparan al público para invasiones y guerra. Cuba sería, a juicio de Ubieta, uno de estos escenarios en los que se libra toda una guerra cultural. Y hay muchos ejemplos. Por ejemplo, el caso de las damas de blanco, las llamadas damas de blanco, cuando han escogido en su recorrido habitual una iglesia céntrica, emblemática también en la capital cubana, y en no pocas ocasiones se hace acompañar de diplomático y funcionario de la sección de intereses de los Estados Unidos, igualmente de la embajada de Gran Bretaña, de la República Checa, de Polonia, etcétera. Es decir, buscando una repercusión mediática y a través de ella, pues, el mayor daño posible a la revolución cubana. De igual manera, se silencia una serie de aspectos dentro de esta campaña de forma tal que el ciudadano medio y la opinión pública, pues, no tenga, si no coge los medios alternativos, no tenga forma de poder tener un análisis sosegado, un análisis correcto, real, de lo que sucede en Cuba y el funcionamiento de la sociedad. Por ejemplo, él pone el caso de cómo se ha instrumentalizado el dolor de la madre del preso fallecido Zapata, y sin embargo no hay nada parecido a los casos de países, por ejemplo, como Colombia, donde se sabe que hay descubierto la mayor fosa de cadáveres en toda la historia de ese país, posiblemente América Latina, con 2.000 cadáveres, muertes protagonizadas por el gobierno de ese país, por los paramilitares de ese país al servicio del gobierno, y sin embargo eso no tenía ninguna repercusión mediática. Lo mismo pasa con el caso de Honduras, donde han asesinado desde el golpe de Estado ocurrido allí a más de 300 personas, periodistas, etc.
Dejémosle un poquito la voz a Tadeo, nos quiere comentar algo.
No, bueno, yo lo que quería decir es que al final, está claro que los medios de comunicación, están en manos de quien están en manos, son empresas, y que sabemos perfectamente que mucha de la información que se mueve en el mundo, casi toda, pues sale de 4 o 5 manos. Sabemos el peso y la fuerza que tiene esta información y cómo es utilizada de una manera tendenciosa. A estas alturas, la gente es lo suficientemente inteligente como para darse cuenta de que el pecado de Cuba no es la violación de los derechos humanos, porque al final no se puede poner a Cuba en ninguna lista como paladín de violador de derechos humanos, porque al final siempre en estas listas existen muchísimos países por encima de Cuba, y a nadie se le ocurre a estas alturas aplicar una política de bloqueo a ninguno de estos pueblos, aunque violen 10 veces, 20 veces más los derechos humanos que la nación cubana. Al final, pues se sabe a las claras que el gran pecado de Cuba es, bueno, pues haber roto con las bases conceptuales del capitalismo en la isla, haber sacado a las grandes empresas extranjeras de allí. Y eso, bueno, pues algo que no se le perdona a la revolución, y al final, pues esta política que hay con respecto a la isla es como una política de escarmiento para que a nadie más se le ocurra hacer algo por el estilo.
Pero Ubieta plantea una cosa que ilustra muy bien esta cuestión, es cómo las determinadas consignas son interiorizadas y se repiten. En el caso de Cuba, como por ejemplo régimen, dictadura, libertad, democracia, o sea, violación de derechos humanos, falta de libertad, democracia, todas estas cosas, sin ningún tipo de análisis, ya se repiten por personas que no se molestan si quieren conocer la realidad cubana y cómo el pueblo participa activamente en un proceso, una obra tan humana como es la Revolución Cubana, que es democrática, ¿no?
El pueblo de Ecuador jamás podrá olvidar las múltiples acciones de Cuba.
acciones que devuelven la esperanza a seres que estaban condenados al olvido en este país. Estas son consideraciones en la ciudad de La Habana hechas por el médico ecuatoriano Pablo Eduardo Maldonado.
Sí, aquí tenemos un ejemplo de, bueno, de todo el que, sobre todo particularmente ciudadanos de América Latina, ciudadanos de ese llamado tercer mundo, olvidado, explotado, esquilmado por las potencias occidentales, estamos hablando de países de África, de Asia. Pues bueno, el médico ecuatoriano Pablo Eduardo Maldonado efectivamente hace justicia a toda una obra, una gigantesca obra revolucionaria desarrollada en las condiciones más difíciles, reconoce y destaca lo que ha significado esa solidaridad cubana con el pueblo de Ecuador, donde dice exactamente que el internacionalismo de Cuba es ejemplo ante el mundo y por ello hoy esta isla está más acompañada que nunca. La ayuda que diseminó por doquier no ha sido en vano. Y se refiere a la presencia de médicos cubanos en parajes donde la atención de la salud era bien poca o nula, no existía. Y eso lo dice en Ecuador, pero es común a decenas de países. Hay que tener en cuenta que Cuba presta ayuda solidaria e internacionalista médica a más de 60 países. Y él destaca cómo la solidaridad cubana con Ecuador es una maravilla. ¿Por qué? Porque se ha implementado la misión Manuela Espejo, que es demuestra una prueba de cuánto se puede avanzar junto en la solución de graves problemas humanos y también sacar del olvido a decenas de personas, familia incluso, no solo personas, familia, que ningún gobierno anterior al que preside Rafael Correa se había ocupado de sectores de población desatendido, olvidado, abandonado, y se refiere concretamente a los discapacitados. Esta misión Manuel Espejo, desarrollada o apoyada por especialistas cubanos, pues están visitando, haciendo un estudio en todo el país, en los lugares más recónditos de las personas discapacitadas, de personas que no tenían ninguna posibilidad en anteriores gobiernos, y lo que demuestra también este proceso que está impulsando el presidente y el gobierno de Ecuador en favor de los más desfavorecidos. El médico Eduardo Maldonado plantea que en la actualidad se realiza un censo casa por casa en todas las regiones del Ecuador para realizar un levantamiento de los inhabilitados, y asombra, atestigua, la triste realidad que descubren los expertos de la mayor de las Antillas.
Bueno, por hoy esto es todo en el programa Cuba Información Radio. Cordial invitación para la siguiente emisión. Un abrazo y un saludo para todos. Hasta luego.